a la fuga por las vías. Se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían. Se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado, ay, no seas así. Mi perrito malvado, ay, no seas así.
Esto es lo nuevo de Damas Gratis. Se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Matías Ortiz.
Sí, que nos está escuchando.
Y está bailando, ¿eh? Me dicen al lado de la radio.
Un gordo así.
Sí.
Perrito malvado se llama.
Uy, justo este otra vez.
Matías, para vos, esto es Damas Gratis.
Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito.
¡Echalo, Beligoy!
¿Qué duelo tendremos este viernes? Estoy pensando,
¿eh? Qué intriga, ¿no?
Damas Gratis estuvo hace poquito, ¿no? No podemos.
Karina y vos, ¿así?
Sí, soy Karina, nos vamos a enfrentar a todo o nada, ¿no?
Sí, por supuesto, como siempre. Aparte no te gusta perder.
Vamos a ver por dónde andamos, por qué rumbo musical tomamos.
Damas Gratis no podemos usar, pero lo usamos hace poquito. Lo usó Johnny, me parece, ¿no?
Johnny, ya competimos con Damas Gratis.
Bueno, veremos qué nos toca, señores. La gente se comunica con nosotros, lo puede hacer vía mensajes al 3424-456-363. Vamos con dos, Maristela.
Uno nada más que tiene que ver también con información de servicio. Karina, siguen preguntándonos los oyentes. Buenos días, escuchando. Necesito que me informen si saben cuándo vacunan a los mayores de 60 años. Tenemos 61 años. Gracias, saludos. De Santa Fe Capital el mensaje.
Están vacunando.
Claro, están vacunando este sector y van a tener que esperar ser notificados, Cari.
Empiezan de atrás para adelante. Siempre desde los mayores, si tienen 61, van a ser de los últimos de la década de entre 60 y 70 seguramente, pero ya les están convocando. La convocatoria, como siempre, se tiene que recibir vía mensaje de texto, no de WhatsApp, de texto en el teléfono celular o vía mail a la cuenta que ustedes dieron en el momento de la inscripción. Allí es donde los notifican, tienen que confirmar el turno para recién después ir a recibir la vacuna, porque si no confirman el turno, se da por que se pasa de largo, digamos, que no lo ha aceptado, ¿sí?
Uno más, María Silvia.
Bueno, y en este caso, y saludos desde Rafaela. Darío nos está escuchando y deja saludos para todo el equipo.
Gracias a la gente de Rafaela que nos escucha a través de la 96.9, esto es Radio M. Ayer hablábamos con la viuda Héctor Cornalis, con la señora Patricia Supo, en la jornada donde se imputó al por ahora único detenido del crimen de Héctor Cornalis. Lo vamos a reiterar, que se trata de esta persona que era gerente de una cooperativa ubicada en Colonia Sello, un crimen que conmociona a María Juana, donde son oriundos los Cornalis. Y en línea está Karina, el fiscal de esa zona, el fiscal de San Jorge, el doctor Carlos Opegni, que ayer imputó justamente al único detenido por el asesinato de Cornalis.
Doctor Sopeña, es un gusto saludarlo desde Santa Fe. Mario Galopo, Karina Volati, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buen día, Mario y Karina, y también buen día a toda la audiencia.
Bueno, doctor, los hechos los relatamos casi en el momento en que iban sucediendo, cuando nos anoticiábamos de esto que sorpresivamente sucedió allí en la cooperativa sobre la Ruta 13. Hoy por hoy sabemos que hay un imputado. ¿Qué pasa con el resto? ¿Hay otras personas que están siendo buscadas en este momento?
Sí, no, por supuesto. Es decir, quienes pasarán por tribunales y ante un juez van a ser todos aquellos que estuvieron involucrados con el hecho. En este caso en particular, como en algunas investigaciones con el tipo de delito, a veces, en primer lugar, se detienen a los autores materiales y luego el autor intelectual. En este caso hemos hecho a la inversa, porque las circunstancias del caso así lo han permitido. Es decir, en primer lugar tenemos a quien ha sido el ideólogo, que es la persona que está imputada y quedó en prisión preventiva, y ahora estamos avanzando para buscar a los autores materiales. Y a todos aquellos que también hayan tenido una participación.
Bueno, me imagino que cuenta con las pruebas suficientes como para determinar que este hombre fue el autor intelectual, una persona que estaba vinculada a la cooperativa, según lo que la viuda nos decía en el día de ayer, ¿no?
Sí, eso aparte también pasó, no nos olvidemos, por el filtro de un juez. El fiscal no solamente alega y menciona hechos, sino también tiene que ser revisado por el juez, que evalúa las evidencias que tiene la fiscalía y en su caso la rechaza o la acepta. En este caso el juez consideró que la fiscalía tenía elementos suficientes como para imputar del delito que se lo imputó a esta persona, e incluso también le dictó la prisión preventiva. De modo que entiendo que por lo poco que ha transcurrido desde que ocurrió el hecho, la Fiscalía tiene sobrados elementos como para incluir dentro de la participación en el delito como ideólogo y en carácter también de autor, por supuesto, al detenido. Ustedes calculen que nosotros estamos procesando prácticamente un 20% de la información que estamos recibiendo, queda muchísimo todavía, hay pruebas biológicas, pruebas tecnológicas, evidencias tecnológicas, mejor dicho, que todavía están sujetos a procesamiento, y también todo lo que es el tema de pericias en cuanto a huellas y ADN, perfiles de ADN, de modo que todavía falta, pero bueno, estamos en buen camino en cuanto a lo que sería la identificación de las tres personas.
Usted hablaba de un ideólogo del hecho que comenzó con un secuestro, terminó con el homicidio de este hombre. La pregunta es si, lo que había ideado quien está detenido ahora en prisión preventiva era estos hechos tal cual sucedieron, o pretendía un robo, pretendía otro tipo de ilícito.
No, concretamente nosotros seleccionamos lo que es la figura del 142, que en este caso es cuando se priva de la libertad a una persona para obligarla a hacer o no hacer una determinada conducta. En este caso en particular estamos hablando de que el plan, teniendo presente también las características personales de quien está imputado, en los cuales conocía todo lo que era el giro comercial de las cooperativas, no nos olvidemos que esta cooperativa se inicia tras el cierre de una fábrica y quienes la integran son todos los empleados, una cooperativa de trabajo. Entre esos empleados estaba la víctima y el imputado. Y el imputado sabía perfectamente que Cornalis era el tesorero de esa firma y era quien manejaba el dinero para el pago de los proveedores. Ese dinero, por lo general, por las características propias del giro empresario, eran en efectivo, y quien lo tenía era Cornalis. Y el plan básicamente era secuestrarlo al momento de llegar a la firma, en este caso a las 5 de la mañana, en donde él, como calderista también, que cumplía otra de las funciones, porque se iban turnando, prendía las calderas, los secuestraban, los llevaban al domicilio donde presuntamente, y de acuerdo a la información que tenía el imputado, ese dinero que manejaba Cornalis estaba en el domicilio. ¿Se entiende? Ahí llegaban con él al domicilio, ingresaban con él al domicilio, maniataban a toda la familia, sustraían el dinero, se iban, dejaban a todos la familia maniatada, sustraían el dinero y se retiraban con el propio auto de Cornelis para dejarlo abandonado en un lugar de la ruta de la autovía 19. Luego, a la semana o 10 días, se repartían el dinero en la ciudad de Santa Fe. Ese era el plan previsto. No tenemos evidencias por el momento objetivo, porque vuelvo a retirar, toda calificación es provisoria, que dentro del plan estuviese ideada la muerte de Cornalis, ¿se entiende? Para que quede claro, los autores materiales, que son tres, tienen una actuación concreta en cuanto a lo que es el ataque a Cornalis y reducirlo con golpes y someterlo obviamente a varios golpes para llevarlo. Y el imputado lo que hace es toda la logística en cuanto a contratar a estas personas, ir a buscarlas al lugar donde estaban, llevarlas a su domicilio, trasladarla luego de su domicilio al lugar del hecho, esperar escondido ahí junto con los tres para que llegara a Cornalis, marcarle el auto y los tres ejecutan el hecho. ¿Se entiende la participación?
Sí.
En este caso,
sí, por supuesto.
Nosotros lo que hicimos era endilgarle el delito de secuestro coactivo con el resultado muerte, pero aclaramos que, porque en este tipo de figura legal que se autoabastece en cuanto a lo que sería la acción típica realizada, porque prevé, el legislador ha previsto un montón de circunstancias, como por ejemplo lesiones graves, gravísimas, y la muerte pues se puede dar. por una situación culposa, no querida por los autores, o por una situación dolosa. Uh-huh. En este caso, lo que se le imputa a Andini es por una muerte culposa, porque no estaba dentro. Entonces, no se le puede achacar a quienes participan de un plan algo que ellos no quisieron hacer. ¿Entienden? Esto, obviamente, es una doctrina consolidada en todo el mundo. En cuanto a la teoría de la participación, cada uno se hace cargo
claro.
de lo que quiso hacer en su momento. Si alguien quiere ir a robar, va a robar, pero no yo no quiero matar al policía, ¿entiende?
Es exactamente lo que le preguntaba, doctor, así que responde perfectamente la consulta. Lo otro que quería preguntarle es si están identificados los autores materiales.
No puedo dar, permítame que me excuse con respecto a esa respuesta, no puedo dar todavía esa información. Estamos avanzando precisamente en tal sentido, pero no puedo dar todavía precisiones sobre eso.
¿Cómo sigue la causa? El imputado está detenido, dijo usted. ¿Está detenido allá en San Jorge? ¿Dónde permanece?
No, el imputado en un primer momento, por razones de cupo, fue alojado en la alcaldía de Rafaela. Nosotros, por lo general, en cuanto a lo que es la dinámica en estos casos, cuando se le dicta la prisión preventiva, ya ahí las mismas alcaldías solicitan cupo al servicio penitenciario y será el servicio penitenciario el que él decidirá si los recibe o no. Eso lo ignoro yo. Por el momento creo que está y sigue estando en la alcaldía de Rafaela.
Doctor Sopegni, lo saludo y tengo una sola consulta, porque escuché atentamente lo que usted dijo y cómo, digamos, los autores materiales e intelectuales fueron ideando esto que, como usted dice, evidentemente termina en una muerte, tal vez no queriendo que bueno, la víctima de este delito muera, pero así ocurrió. Ahora, todo esto ocurría, digamos, con el conocimiento de Cornalis de quién... ¿De quiénes estaban enfrente? ¿Usted cree que no? Porque si después le interesa robarle ese botín de dinero, repartirlo aquí en la ciudad de Santa Fe, y Cornalis los conocía, era como que era un plan que hacía aguas al final, ¿no?
Bueno, precisamente, por eso estas tres personas no son de esta provincia y Cornalis nunca y ni nadie los vio. Precisamente, esa era la idea y eso es también... El motivo por el cual el imputado que hoy tenemos detenido no participa directamente, porque si hubiera participado directamente, indudablemente el resultado tendría que haber sido una muerte dolorosa para poder lograr su impunidad, ¿no es cierto? Lo que sí el imputado no puede ignorar que necesariamente se tendría que haber utilizado la violencia física sobre Cornalis. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Usted cuando quiere secuestrar a alguien tiene dos posibilidades. Una o es apuntándolo con un arma de fuego, no toca a la víctima, y si no utiliza arma de fuego, no hay otra manera que ejercer la violencia física. Puede ser también desmayándolo, aplicándole algún medicamento, lo que fuese, pero irremediablemente hay que utilizar. El imputado que tenemos detenido no podía ignorar que estas tres personas iban a golpearlo y reducirlo para poder maniatarlo. Ninguna persona se deja hacerlo si no está de alguna manera intimidado o amedrentado por algo en especial. Y eso lo descartamos precisamente con el informe de la autopsia. No hubo intervención de arma de fuego por parte de las tres personas.
Y Cornalis fallece por las heridas provocadas por los golpes.
Exacto, sí. Golpes que, obviamente, según el resultado de la autopsia, no son pura y exclusivamente compatibles con golpes de puño. Ajá. Ahí se han utilizado elementos contundentes. No descartamos la posibilidad de que alguno de ellos hubiera tenido algún tipo de manopla. Eso ustedes, no sé si conocen lo que es un manopla.
Sí. ¿Cornalis habría resistido, digamos, estos golpes?
Sí.
Teniendo en cuenta que en el baúl tenía el botín de dinero, ¿no?
Bueno, ese es otro tema también. Nosotros nos enteramos al día siguiente. Ahí le explico brevemente. La Fiscalía ordena en un primer momento una pericia urgente en lo que sería la escena del hecho. Tenemos dos escenas del hecho. Una en donde ocurre el ataque y la otra donde es hallado el vehículo. En un primer momento lo que hicimos era, obviamente, el levantamiento de evidencias dentro del vehículo y luego, al día siguiente, se traslada ese vehículo a la comisaría de María Juana para realizar otra pericia, en esto ya implementando lo que es el luminol para ver si había... restos de sangre, que podrían ser compatibles incluso con alguna de las tres personas, por ejemplo, si se defendió Cornalis, puede haber herido alguno. Ahí, cuando estamos realizando esa pericia, se procede también a revisar la patología del baúl, y ahí se encuentra el dinero. Nuestra hipótesis es que los imputados, las personas que ejecutaron el hecho, tenían el dinero a 10 centímetros de su mano.
Increíble.
Nunca se dieron cuenta.
Exacto. A lo mejor se llevaban porque el dinero plan, y evitaban claro, lo que pasó, lo más grave que pasó, ¿no?
Indudablemente. Por eso, estaban convencidos de que el dinero estaba en su casa. Nunca pensaron, jamás pensaron que el dinero estaba en el baúl, nunca. Porque hubiera terminado ahí, incluso ya lo habían golpeado, se llevaban el auto, no necesariamente necesitaban
claro,
llevarlo a Cornelis con eso, uh-huh, ¿entiendes? Sí, si sí, hubieran sabido que estaba en el auto, lo dejaban tirado ahí y se iban.
Exactamente. Doctor Sopeña, le agradecemos mucho su tiempo, estamos todos muy atentos a la evolución de la causa, bueno, desde el mismo momento que nos enteramos del hecho, como le contaba más temprano, así que va a ser un gusto volver a comunicarnos cuando haya novedades. Muchas gracias.
El gusto es mío cuando quieran, no hay ningún problema.
Gracias. Que pase buen día, hasta luego. Bueno, el doctor Carlos Sopeña.
Qué caso tan raro, ¿no? Porque...
Claro, sí. Tiene muchas particularidades, sí, lo claro, estábamos analizando recién mientras uno va preguntando, ¿no, Mario? El hecho de llevar tanto dinero en efectivo en el baúl como una práctica corriente, según decía la viuda de Cornelis ayer, que ya es un ítem, ¿no? Uh-huh. Muy particular. La otra cuestión, la de este ex trabajador, ex socio de la cooperativa, despechado, enojado, evidentemente, que quiere tomar algún tipo de represalias y sí, por lo que dice el fiscal mismo, se les va la mano, ¿no?
Claro.
A quien contrata.
Absolutamente, así es. Con esta particularidad, ¿no? No sabiendo que el dinero estaba a 10 centímetros del cuerpo que estaban golpeando, que era el del propio Cornelis, que terminó después con, digamos, con su vida a partir de este hecho, ¿no? Bueno, 11:24 minutos, ¿eh? Hablábamos con el fiscal de San Jorge, Carlos Sopeña, con el caso Cornelis, esta muerte que se le dio a un gerente de una cooperativa allí ubicada en Colonia Sello. 11:24, Fabri, vamos a la tanda, ya
en
venimos.
En Eustolia, Mario, en Eustolia.
¿Cómo? Perdón.
En Eustolia, la cooperativa. Colonia Eustolia. Sello selló el vehículo con el cuerpo.
Correcto, ahí está. Muy cerquita todo, ¿no? Hay, digamos, localidades del oeste de Santa Fe. Ya venimos.
Mario Galoppo y Karina Volante.